produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Hola, hola, ¿cómo están? Si Dios me les bendiga. Hoy quiero comenzar a hacerles, ¿verdad?, una pregunta y quizás va en verdad a mirarme algo extraño. Y quiero preguntarles en esta hora, ¿quién ha visto un ángel? Y verdad, como que les atrapé su atención, ¿verdad? Se quedaron pensando. ¿Y si han visto un ángel o no? Bueno, pues déjeme hacerle otra pregunta. ¿A quién le gustaría ver un ángel del Señor el día de hoy? Oh, ¿verdad? Suena interesante. Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad?, este mensaje. Y voy a llevarlos, ¿verdad?, el libro de Juan, capítulo 5, en el versículo, vamos a leer del 1 al 9, y dice: después de estas cosas había una fiesta de Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hoy, el día de hoy, toda persona que está escuchando, ¿verdad?, este mensaje por diferentes medios o a través de la internet, va a alcanzar a ver un ángel. Por eso le pregunté, ¿cuántos han visto un ángel o a cuántos les gustaría ver un ángel? Bueno, suena interesante. Pues entonces, quédense conmigo, yo les voy a invitar para que puedan, ¿verdad?, ver un ángel el día de hoy. Si no, no solamente, ¿verdad?, lo van a poder ver, sino van a poder hablar con él. Y, ¿verdad?, quizás están pensando en este momento, bueno, la hermana ha perdido la razón, pero sí les garantizo que, ¿verdad?, que hoy veremos no a uno, sino a muchos ángeles del Señor. Suena bastante interesante. Normalmente, ¿verdad?, cuando hablamos de los ángeles del Señor, las personas, ¿verdad?, inmediatamente pensamos en los querubines, en los serafines, en los arcángeles y todos los otros ángeles que habitan en el cielo con Dios. Cuando, ¿verdad?, leemos estos versículos de la historia de este paralítico, podemos ver que fue uno de estos ángeles que fue enviado a la tierra por Dios para que diese señales de su gloria y agitase, ¿verdad?, las aguas de aquel estanque y toda persona, ¿verdad?, que se sumergiera en ella quedara sana. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, a este hombre, a este paralítico de Betesda, que dice que llevaba 38 años enfermo. Llevaba, ¿verdad?, un gran, ¿verdad?, tiempo así postrado, con el que sufría, ¿verdad?, aquella parálisis, y estaba deshabilitado y no podía llegar a tiempo debido a la multitud, ¿verdad? Porque dice que tenía que ser el primero que llegara al estanque cuando aquel ángel agitaba el agua. Así que a él había transcurrido 38 años y él no podía llegar ahí. Lo más triste es que aunque existía una multitud de personas que venían a recibir esta bendición, nadie se ocupó o preocupó de ayudar a este hombre para que también recibiese la bendición de Dios. Es algo triste, pero lo más triste es que esto lo podemos ver hoy en día también. Con frecuencia tropezamos, ¿verdad?, con alguien que está en necesidad, pero también podemos encontrar a un buen número de cristianos, ¿verdad?, que está deshabilitado espiritualmente, que está paralizado espiritualmente. En lo que hemos leído, ¿verdad?, dice: nadie se apiadó de este hombre y nadie trató de ayudarle para que descendiera más rápido al estanque. Todos los que estaban allí velaban solo por sus propios intereses y no les importaba la necesidad de otros. Pero aunque nadie se apiadó de él, aunque nadie trató ni tan siquiera, ¿verdad?, de darle una mano, Jesucristo le sanó sin tener que sumergirse en las aguas. ¿Qué podemos aprender, verdad, de esto? Lo que debemos y tenemos que aprender y siempre, verdad, retener en nuestra mente es que aunque el mundo nos ignore, aunque no podamos, aunque nos estemos sintiendo, verdad, deshabilitados o estemos desesperados, nuestro Rey y Salvador siempre está presente. Jesús no nos abandona y solo busca darnos el descanso y sanar nuestras almas. Jesús, ¿verdad?, es nuestra fuente de agua viva. Dice en Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces vemos que él es nuestra fuente. A él, ¿verdad?, tenemos que ir. Este hombre estaba esperando en el estanque de Betesda, en aquella agua. Pero hoy en día nuestro estanque es Jesús. A él tenemos que ir para nuestras enfermedades, para nuestras necesidades. Ahora vamos a detenernos un momento, a examinar la palabra clave ángel. Y dice que la palabra ángel viene de la palabra griega angelos, que se pronuncia ángelos. Y su definición es un mensajero enviado, uno que es enviado, un ángel, un mensajero de Dios. Así que, como podemos ver, la palabra ángel significa más que un ser que habita en el cielo con Dios. Cuando usamos esta definición, todos podemos claramente entender que un ángel también incluye a los mensajeros de Dios. ¿Y quiénes, verdad? ¿Quiénes son los mensajeros de Dios? Los mensajeros de Dios son todos los cristianos que se mantienen firmes en su palabra y que su fe no titubea. Los mensajeros de Dios son todos los cristianos que sirven a Dios fielmente y que dan testimonio de su gloria, poder, misericordia y grandeza. Los mensajeros de Dios son todos los cristianos que cumplen con lo que el Señor nos mandó y llevar el Evangelio de Jesucristo a los perdidos y descarriados. En Mateo capítulo 28, del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son todos los cristianos fieles. Así que dile a la persona que está a tu lado en este momento que tienes al lado, que estás viendo un ángel, ¿verdad? Quizás tienes un hermano en Cristo, quizás, ¿verdad? Tienes, ¿verdad?, algún siervo, Dios, algún líder. Dile en este momento que estás mirando un ángel. Porque no, ¿verdad?, cuando decimos ángeles no nos referimos, ¿verdad?, a los seres espirituales, sino todos los mensajeros de Dios, que es lo que significa la palabra ángel. Y quizás, ¿verdad?, todavía no están muy convencidos. Pero cuando vamos a Apocalipsis, al mensaje de las siete iglesias, encontramos que todos comienzan de la misma manera. Escribe el ángel de la iglesia. Y, ¿verdad?, eso está en Apocalipsis capítulo 2 del verso 1 al 29 y Apocalipsis 3 del 1 al 22 cuando le habla, ¿verdad?, a la iglesia de Sardes, de Esmirna, de Filadelfia. Siempre comienza con la misma frase, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia en Sardes, en Esmirna. Ahora preguntemos, ¿por qué encabezó el Señor todas las cartas de esta manera? ¿Acaso podemos encontrar citas bíblicas que nos indiquen que el Señor había puesto seres celestiales a cargo de las iglesias? La respuesta es no. En ningún lugar en la Biblia encontramos que Jesucristo puso seres celestiales a cargo de las iglesias. Las iglesias fueron establecidas por los apóstoles y ellos dejaron personas a cargo de las iglesias. Así que las cartas del Señor a las iglesias no están dirigidas a los seres que habitan en el cielo con Dios, sino que fueron escritas dirigidas a los pastores, ministros, diáconos y para todo aquel que ministra y predica la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo. Quizás algunos, ¿verdad?, están diciendo que todo esto suena bien, pero déjeme decirle que hay una gran diferencia de lo uno con lo otro. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, de los ángeles que viven en el cielo con Dios y con los ángeles, con los mensajeros de Dios aquí en la tierra. Una diferencia que es tan grande que muchos de nosotros quizás aún no lo hemos logrado comprender. ¿Y quieren saber cuál es? La diferencia, ¿verdad?, está en San Juan 3, 16 y 17. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la diferencia más grande que existe. Y quiero, ¿verdad?, que nos fijemos muy bien en que Dios no envió a su Hijo unigénito para salvar a los ángeles caídos. Él no, ¿verdad?, a los ángeles que fueron destituidos de la presencia de Dios o a Lucifer. Dios no mandó, ¿verdad?, a su único Hijo Jesucristo, sino que Dios mandó a su Hijo para que muriese por nuestros pecados y pudiéramos recibir la salvación, ¿verdad? Para que muriese por el ser humano y para que cuando el ser humano, ¿verdad?, se convierte y venga a Cristo, pueda servir de mensajero para llevarle las buenas nuevas a otros. Pero lo que sucede con frecuencia es que muchos, ¿verdad?, del pueblo de Dios nos sentimos, ¿verdad?, sin poder, sin nos sentimos, ¿verdad?, que su poder, su majestad, su gloria, porque dije al principio, hay muchos cristianos, ¿verdad?, que están deshabilitados espiritualmente. Y la razón, ¿verdad?, razones por la que este estado de debilidad o incapacidad espiritual ha ocurrido, pueden ser quizás muchas. Cuando no nos mantenemos, ¿verdad?, fuertes en la palabra de Dios, entonces el diablo, ¿verdad?, se va infiltrando en nuestra vida lentamente y llega el momento cuando le permitimos que tome potestad en nuestra vida y nos convenza de que no podemos vencer, que no podemos avanzar, que Dios se ha olvidado de nosotros. En otras palabras, llega el momento cuando le permitimos que a través de sus mentiras mate nuestro espíritu y nos separe de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que la Escritura dice, ¿verdad?, que Él está como león rugiente alrededor, ¿verdad?, buscando a quien devorar, ¿verdad?, al que encuentra débil, al que encuentra deshabilitado espiritualmente, es el que ataca para matarlo espiritualmente. ¿Por qué? Porque sabe, ¿verdad?, que el ser humano, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, el privilegio, tiene, ¿verdad?, que Jesús, que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, que tenemos una oportunidad, que todo aquel, ¿verdad?, que cree en el Señor Jesús, un día, ¿verdad?, estaremos con Dios gozando, ¿verdad?, de lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros, cosa que Él perdió, cosa que, ¿verdad?, que la Escritura nos habla, ¿verdad?, que Él fue creado en aquel lugar celestial, pero por su desobediencia, ¿verdad?, Él lo perdió y ahora está tratando de que el ser humano también lo pierda. Quizás algunos en este momento están pensando que no tiene mucho sentido y que la fortaleza de un ángel del cielo es mucho superior que la fortaleza de todos nosotros juntos. Claro está en que los seres celestiales poseen una fortaleza como jamás hemos visto. Eso es cierto. Y esto es lo que nuestro enemigo desea que pensemos también. Pero todo cristiano fiel y todo cristiano que confía y vive la palabra de Dios tiene la potestad que el Señor nos ha dado. Según, ¿verdad?, Lucas 10:19, que dice: "He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos." Entonces vemos que el cristiano también tiene poder, también, ¿verdad?, tiene la potestad que el Señor nos ha dado. El Señor, ¿verdad?, nos ha dado la potestad de tener la victoria sobre todas las cosas. Y dice en Juan 14, del versículo 12 al 13, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, he aquí el secreto, ¿verdad? El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando nuestra fe no flaquea, cuando nos paramos firmes en las promesas de Dios, no existe nada que no podamos hacer en el nombre de nuestro Rey y Salvador. Hermanos, amigos, la única diferencia que existe entre los ángeles del cielo y nosotros, los mensajeros de Dios, es que ellos están allá arriba y nosotros aún no. Nosotros somos los mensajeros de Dios aquí en la tierra. Nosotros, ¿verdad? En Mateos, en versículos 5 al 14, al 16, ¿verdad?, ahí nos habla de nosotros somos llamados, ¿verdad?, para llevar el mensaje a las naciones, para hablar de Cristo. Nosotros tenemos el poder que Cristo nos ha dejado. Y ahí, ¿verdad?, pueden leer en Santiago 4:7, ¿verdad? Es hora de dejar de temblar ante Satanás y hacer que Satanás tiemble ante nosotros. No permitamos que el diablo nos detenga, sino que seamos como el ángel que Dios envió a Betesda, a traer sanidad y traer bendición al que está necesitado. Así que dile, ¿verdad?, a tu amigo, a tu hermano, a algún integrante de tu familia, ¿verdad?, que conozca de Dios. Es hora de agitar las aguas. Es hora de dejarle saber al mundo que Cristo y solo Cristo les puede salvar y sanar. Es hora de permitir que el agua viva fluya de nosotros y alcance a los perdidos, a los deshabilitados y a los muertos en el Espíritu. Así que, ¿verdad?, les pregunto nuevamente, ya casi para concluir, ¿han visto a un ángel el día de hoy? Les digo que solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y veremos que en este lugar no hay solo, ¿verdad?, o a su alrededor no hay solo uno, sino hay muchos. Hay muchos ángeles, ¿verdad?, que están trayendo, ¿verdad?, sanidad, bendición, están trayendo el mensaje de Dios a través de distintos medios. Y quiero dejarle unos versículos para concluir totalmente, si aún no están convencidos o si piensan que hay una gran diferencia. En el versículo, en el Apocalipsis, en el capítulo 19, el versículo 10 dice: yo me postré, voy a leer el 9, un poquito más antes para que puedan entender ese. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 22, 9 también dice: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Así que estos dos versículos, ¿verdad?, podemos ver que aquí dice que los ángeles que están en el cielo y los ángeles que están aquí en la tierra, todos aquellos cristianos, ministros, pastores, diáconos, todo líder, ¿verdad?, que está llevando la palabra de Dios y que está guardando la palabra de Dios, dice que somos consiervos. Él no dijo, ¿verdad?, yo soy más que tú. No dijo, somos consiervos, somos iguales. No me adores a mí, sino adora a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad?, Apocalipsis, cuando la revelación de Juan le dijo: no, soy consiervo tuyo, soy igual que tú, estoy en el mismo ámbito sirviéndole a Dios. Así que recordemos, ¿verdad?, esa palabra. Ángeles significa, ¿verdad?, que viene de la palabra angelos, que pronunciada ángelos, y su definición es un mensajero enviado, uno que es enviado, un ángel, un mensajero de Dios. Así que cada uno de los que estamos sirviendo a Dios somos ángeles de Dios, ¿verdad? Así que ahora, cada vez que vaya por la calle, que vaya a la iglesia, que vaya a una reunión en su iglesia con jóvenes o niños, ¿verdad?, va a poder ver multitudes de ángeles a su alrededor. Va a poder ver, ¿verdad?, ángeles que están ministrando en esta tierra, ¿verdad?, la palabra de Dios, ¿verdad?, cómo el Espíritu de Dios, ¿verdad?, fluye a través de ellos. Entonces, los dejo con esto, ¿verdad?, y los animo, ¿verdad?, a seguir siendo esos mensajeros de llevar buenas nuevas al necesitado. Ser, ¿verdad?, esos ángeles que traigan sanidad, así como aquel ángel azotaba aquel estanque, el de Betesda, que traía, ¿verdad?, bendición, traía una respuesta a la necesidad de aquellos que estaban enfermos, aquella multitud. Así que hoy en día nosotros somos estos ángeles que Dios ha puesto para traer bendición a este mundo para traer una palabra, para traer una palabra de sanidad, una palabra de restauración, una palabra, ¿verdad?, que pueda hacer, ¿verdad?, la obra en la vida de todo aquel que lo necesita. Que el Señor me les bendiga. Fue un gran placer, ¿verdad?, poder compartir con ustedes esta palabra, y los animo, ¿verdad?, a seguir trabajando y sirviendo en la obra del Señor. El Señor me les bendiga. Amén.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.